Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean ustedes bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Hoy estamos lunes 30 de enero. Hoy hablaremos sobre el adelanto de elecciones, su efecto en la economía, y ya estamos con Luis Alberto Aria Minaya. Aquí lo tenemos, economista, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad de Lima. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo está usted? Bienvenido a LR Más Economía.
Buenos días, Rumi.
Muchísimas gracias. Junto a usted vamos a ver unos cuadros, unas gráficas, en principio la página 2 y la página 3, la página 4, perdón, de La República. 73% del país considera que las elecciones generales deben ser este año. Vamos a ver la segunda página. Justamente se está viendo ahí varias gráficas, una encuesta del IEP publicado en La República el día sábado. Pero vamos a ver una gráfica especial, lo vamos a ver en pantalla. Estamos viendo ahí que sobre el adelanto de elecciones, 73% cree que sería más conveniente el adelanto de elecciones este año, 2023. Vamos a ver una nueva gráfica en pantalla. ¿Aprueba o desaprueba el desempeño del Congreso de la República? 89% desaprueba el desempeño del Congreso de la República. Y vamos a ver una gráfica más. ¿Aprueba o desaprueba la forma como Dina Boluarte está conduciendo su gobierno? 76% de desaprobación. Doctor Aria Minaya, ¿qué lectura tiene usted de estas cifras?
Bueno, en primer lugar déjame decir que nuestro país está viviendo uno de los momentos más dramáticos de nuestra historia contemporánea.
Muy difíciles.
¿No? 60 muertos es algo que tenemos todos los peruanos que lamentar. Mis condolencias con las familias. Esto ya habíamos pasado nosotros recientemente por una situación de pandemia y ahí habíamos tenido el triste récord de ser la economía que había caído más, la economía con más número de muertos, y sobre esa crisis enorme ahora tenemos esta crisis política, esta crisis social que ha llegado a su punto más alto.
¿No? Nunca en mi vida había visto una situación así. Obviamente las situaciones de violencia durante la época del terrorismo fueron atroces, terribles. Pero es otro momento.
Así es.
Sin embargo, en una situación de conflictividad, de protesta de la gente en la calle, exigiendo en este caso la renuncia de la presidenta y adelanto de elecciones, no lo había visto antes. Realmente es una situación que sí es de lamentar y obviamente, como usted lo dice, Se tiene que extender, digamos, esa expresión de abrazo y de apoyo a las familias que han perdido sus seres queridos. ¿Cómo impacta esto en la economía?
Bueno, yo quisiera señalar primero un tema de contexto, ¿no? Económico y obviamente político. La economía peruana, luego de haber sido considerada el milagro económico, diría yo más bien el milagro macroeconómico de América Latina, entra en un proceso de desaceleración económica desde el año 2014, que más o menos coincide con el fin del boom de los commodities, ¿no? Ya desde el 2014 la economía empieza a crecer 3% en promedio durante los últimos 8 años. Tuvimos, bueno, obviamente la gran recesión del 2020 por la pandemia y el rebote, pero si excluimos esos 2 años y uno mira las estadísticas, la economía ya venía creciendo a tasas muy bajas, alrededor de 3%. A esta desaceleración económica por problemas de baja productividad, ¿no? Por problemas de ausencia de reformas, se le añade la crisis política que empieza en el año 2016. Del 2016 en adelante, nuestro país ha tenido 6 presidentes.
Y un Congreso, ¿no? Obviamente, que desatendió la voluntad popular, en todo caso, mirando las cifras de la economía, que buscaba recuperarse, un Congreso que no hizo nada para ello.
Efectivamente. Los Congresos no suelen ser muy apreciados por la población luego de cierto tiempo, por eso es que, podemos comentar esto luego, a veces se requieren reformas para que los Congresos se renueven periódicamente, y no como aquí que votamos una vez, Y 5 años después volvemos a elegir. Entonces, vivimos desde el 2016 y antes, 2014, una desaceleración económica y combinada con tensión política. Entonces, 6 años de tensión política tiene impactos evidentes en la economía, porque para empezar, el Estado no funciona como debería funcionar en una situación de estabilidad. Entonces, esa tensión política, tener 6 presidentes, tener decenas de ministros, tener decenas de funcionarios en los más altos cargos de la administración pública, eso evidentemente está afectando al funcionamiento del Estado, ¿no? Entonces, en este contexto, en este clímax de la tensión política, obviamente hay un impacto adicional sobre la economía, ¿no? Sobre la inflación, sobre la producción, sobre la inversión privada, también sobre el consumo, evidentemente, sobre el gasto público, sobre las exportaciones, ¿no?
Y en este momento, y en este contexto, permítame usted, hoy el Congreso se reúne nuevamente porque, como sabemos, no llegaron a ningún acuerdo. Están a foja cero prácticamente y tienen que volver a empezar a debatir, y la presidenta ha sido claro, instando, exhortando al Congreso para que de una vez puedan aprobar un adelanto de elecciones. Pero si esto no pasa, ¿qué solución habría?
Bien. Entonces, en este contexto de alta incertidumbre, lo mejor sería que empiecen a haber señales de que el camino de salida, que la luz al final del túnel la empecemos a ver. ¿Y eso qué significa en la actual circunstancia? Significa que tengamos una fecha cierta de elecciones, ¿no? Desde el punto de vista económico, la que fuere, abril del 24, diciembre del 23, octubre del 23, necesitamos, para reducir la incertidumbre, para que los agentes económicos puedan tener una idea clara de hacia dónde vamos, que haya una fecha cierta de elecciones. O sea, lo peor que nos puede pasar, ya viendo el impacto económico y obviamente también en el problema político y social en las calles, es que tengamos una fecha cierta de elecciones lo más pronto posible.
¿Y cree usted que la renuncia de la presidenta de alguna manera sería la salida más rápida a esta crisis?
Bueno, si el Congreso de la República sigue dando muestras que no tiene capacidad para ponerse de acuerdo, sigue dando muestras que las opciones extremistas, aquellas de izquierda que plantean en este momento como una suerte de chantaje, queremos asamblea constituyente, o la derecha más extrema que dice no, queremos hacer reformas, sí, pero queremos reformas a nuestra medida, reformas con nuestras autoridades electorales que nosotros designemos. O sea, si esas posiciones extremas siguen imponiéndose, entonces no va a haber fecha cierta de elecciones. En esa circunstancia, que nosotros hayamos escuchado ayer a la presidenta Boluarte decir que si no aprueban hoy día, yo voy a enviar un proyecto para que sea en octubre, eso es alargar.
Alargar mucho más.
Eso mientras no tiene la situación sentido. No, sí. Entonces, si hoy día el Congreso no se pusiera de acuerdo, la única salida desde el punto de vista político es la renuncia de la presidenta para propiciar elecciones generales lo más pronto posible.
Estamos en LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Lo invitamos a compartir el programa, a enviar sus comentarios, sus preguntas también a través de las redes sociales de La República. Nos dicen lo siguiente: la presidenta, al momento de sus mensajes, le está arrojando, echando más gasolina al fuego, en vez de aplacar la indignación, ¿la está alentando? ¿Cuál es su parecer?
Bueno, ni el Congreso ni el Poder Ejecutivo están dando señales de que quieren, de que deseen salir de esta crisis lo más pronto posible. Creo que nuestro sistema político ha colapsado, y frente a ese colapso, nuestros líderes políticos, si los tenemos, tienen que dar muestras de que tienen capacidad de diálogo, de que se sientan en una mesa y la fecha de elecciones sea definida, y las reformas, si alguna puede haber en este momento, sean definidas en una reunión de Consejo de Estado. O sea, se pongan de acuerdo y vayamos a una sesión del Congreso en donde rápidamente se materialicen los acuerdos. Eso no está pasando.
No está ocurriendo.
Eso no está ocurriendo.
Y en este contexto, ¿la economía peruana puede estirarse más? ¿Podría soportar más tanto vaivén, tanto pugilato, tanta crisis sociopolítica?
Bueno, la economía peruana ha dado muestras de una altísima resiliencia, ¿no? Pese a todos los problemas sociales, políticos que estamos viendo, la economía peruana ha seguido creciendo. A tasas bajas, es verdad, pero ha seguido creciendo. Hemos tenido, si bien es cierto, la economía mundial se ha desacelerado, los peruanos hemos tenido la suerte de que los precios de los minerales estén en picos históricos. Uh-huh. El precio del cobre hoy día nuevamente está arriba de 400 centavos la libra. El precio del oro hoy día está en 1800, uh-huh. La onza, ¿no? Eso es bien positivo para la economía peruana porque eso genera ingresos. Eso está provocando que nuestras finanzas públicas estén más sólidas que nunca, ¿no? Si no hubiéramos tenido esta circunstancia de buenos precios de los metales, ya la economía peruana habría tocado fondo. Pero no nos podemos seguir confiando en que esa fortuna nos va a seguir acompañando. O sea, tarde o temprano, toda esta crisis que estamos observando va a verse un mayor impacto en la producción, en la demanda, ¿no? Sin embargo, todos estos problemas, todo este caos social, todas estas protestas, están impactando actualmente sobre los precios. O sea, la inflación está demorando en reducirse como el Banco Central habría esperado, y eso tiene impactos negativos sobre la población.
Y hablando de ese tema minero, es importante señalar lo siguiente: Las Bambas ha anunciado que podría estar cerrando operaciones si se mantienen las protestas, si se mantiene este cierre de carreteras, de cierre de vías, porque necesitan insumos y además necesitan sacar el mineral. ¿Qué hacer?
La actual crisis está impactando sobre la economía en tres vías. Primero, sobre la inflación. Segundo, sobre el problema de bloqueo de carreteras está impactando directamente sobre la producción, el caso del turismo, uh-huh. el caso de la minería, ya Las Bambas ha hecho ese anuncio, como acabamos de señalar, y también está impactando sobre la demanda agregada a la economía. Hay menos inversión privada, hay menos gasto público, entonces ya hay una crisis que si se sigue, si su duración se sigue extendiendo, el impacto va a ser cada vez mayor.
¿Se puede cuantificar a cuánto ascienden las pérdidas debido a esta situación tan compleja en el país?
Bueno, hay cuantificaciones que los organismos oficiales han realizado. Obviamente son cuantificaciones sobre pérdida de ventas en el corto plazo, uh-huh. sobre disminuciones en la producción, ¿no? Se ha estimado de que son más de 2.000 millones de dólares, que es lo que se está perdiendo. También se está perdiendo en infraestructura. O sea, todo eso tiene una cuantificación.
¿Y en el
sin embargo,
turismo,
sin embargo, lo que yo considero más importante, aquí lo que se está afectando es el crecimiento potencial, uh-huh. el crecimiento de mediano plazo de la economía. Uh-huh. ¿Y eso qué significa? Que si la economía peruana en los próximos años va a seguir creciendo, ya no 3%, que era un crecimiento mediocre, sino alrededor del 2 o menos del 2, como algunos bancos ya están estimando. O sea, he visto recientemente uh-huh. una proyección, no recuerdo de qué banco, pero que era el 1.9%. O sea, con esas tasas de crecimiento, primero, no se genera el empleo necesario, y eso impacta muy seriamente en las familias. Uh-huh. Segundo, la tasa de pobreza, que ha retrocedido por efectos de la pandemia, se va a mantener en niveles elevados, uh-huh. en niveles del 26%. Eso significa haber retrocedido 10 años en materia de reducción de la pobreza. Uh-huh. Entonces, eso agudiza más los problemas de conflicto social, y eso evidentemente va a impactar en el crecimiento de mediano plazo de nuestra economía.
El ministro de Economía y Finanzas ha anunciado recientemente un plan llamado Compunche Perú para entregar aproximadamente 5.900 millones de soles, inyectar a la economía. ¿Esto es suficiente en un marco tan complicado socialmente, políticamente complicado en el país?
Bueno, yo creo que el ministro, que es una persona calificada, que es una persona que proviene incluso de las canteras del Banco Central de Reserva, sí. realmente la tiene bien difícil. Bien difícil, porque en la actual circunstancia, ser ministro de Economía con los problemas que estamos describiendo es una situación bien difícil. El plan Impulso Perú es un plan que, si bien es cierto, está en la dirección adecuada, es insuficiente no resuelve los problemas, pone énfasis en la inversión pública, es verdad, pero en las actuales, el mes de enero, los resultados de la inversión pública hasta el día de hoy son bastante malos. La inversión pública en gobiernos locales y en gobiernos regionales no ha logrado arrancar ni siquiera. Entonces, si esa situación no se corrige, pues los resultados de crecimiento del primer trimestre de la economía van a ser muy, muy malos, muy malos, ¿no?
El ministro de Economía y Finanzas, en su momento, Curburneo Farfán, señaló que si no se crece a tasas por encima de 5%, no se va a poder dar empleo a los más de 100.000 jóvenes que cada año se insertan al mercado laboral. ¿Cómo poder retomar esa senda de crecimiento? Obviamente, primero poner la casa bien, ¿no? Poner las cosas claras en el ámbito político y social, fundamentalmente, para que pueda encaminarse cualquier decisión de tipo de política económica hacia futuro. ¿Cuáles serían sus 5 principales recomendaciones en ese sentido?
Así es. O sea, como bien señalas, en primer lugar, hay que salir de este hoyo, ¿no? Si no salimos de este hoyo, no se puede hacer absolutamente nada. Salir del hoyo significa que haya una fecha cierta de elecciones, uh-huh. Significa que podamos encontrar una cierta estabilidad social en el país. Entonces, nos encaminaríamos ya a un nuevo proceso de elecciones, ¿no? Eso significa que el gran debate va a estar en lo que puedan ofertar los candidatos en ese proceso de elecciones. Uh-huh. Yo creo que el tema central en ese debate va a ser la propuesta de reformas. Uh-huh. Reformas no solo en lo político, sino reformas en lo económico y fundamentalmente reformas en lo social. O sea, es verdad que el modelo económico peruano tuvo éxito en que la economía crezca, pero ya vimos que eso ya se agotó.
Porque además, ¿no? Es inequitativo, ¿no? No hay equidad.
Entonces, lo que tenemos que buscar es un crecimiento sostenido, uh-huh, de la economía con una mayor equidad. Y subrayo la palabra con una mayor equidad, porque también es verdad que ese crecimiento logró reducir la pobreza, logró reducir la desigualdad, pero esa reducción de pobreza y desigualdad ha sido insuficiente. Eso quiere decir que necesitamos reformas. Uh-huh. ¿Qué reformas? Reformas en el mercado laboral, reformas que generen una mayor competencia en la economía peruana, uh-huh, para mejorar la productividad, y en tercer lugar, pero no menos importante, reformas en lo social. Necesitamos asegurar que toda la población peruana, todos los habitantes del Perú, principalmente los más pobres, tengan derechos básicos asegurados.
Así es.
Derechos en salud, en educación, una pensión, un pilar social de una pensión y agua, sobre todo. O sea, no es posible.
Los principales servicios
no, no
básicos.
Cierto, ¿no es cierto? Agua y vivienda. Eso va a costar. O sea, eso no sale, ¿no?
Pero hay entonces, que empezar a hacerlo.
¿No es cierto? Eso hay que empezar a hacerlo. Eso hay que dimensionar el costo de esas reformas y cómo financiarlas.
Nos vamos ya, lamentablemente el tiempo nos quedó corto, pero antes de irnos, sus recomendaciones a las familias que lo están escuchando, ¿qué hacer en su economía familiar? Con esto nos vamos.
Bueno, es muy difícil recomendar a las familias en este momento qué hacer en esta situación de crisis, ¿no? Yo reitero primero mi solidaridad y mis condolencias con los muertos. Invoco a que este uso de la violencia de ambos lados sea depuesta. Y bueno, en estas circunstancias hay que tratar de optimizar el gasto todo lo que sea posible, no endeudarnos, ahorrar en lo que se pueda y mucha solidaridad. O sea, yo creo que, y en esto también tiene un rol importante el rol del Estado, que tiene que dar más recursos para las ollas comunes, que tiene que dar más recursos para la infraestructura educativa, que en marzo empiezan los colegios. Y entonces, esas serían mis recomendaciones en lo inmediato.
Muchísimas gracias, doctor, por estar en LR Más Economía. Muy amable.
Gracias a ti.
Conmigo será hasta el día de mañana. Tu panachiscama, porque cuna panaycuna, ya está más y cuna. Que Dios lo bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.